presentación de su operativo en esta zona, Reforma e Hidalgo. Lo hace a través de Avenida Chapultepec, lenta la circulación para quien se desplaza de la zona de Valderas en dirección a Insurgentes. Si se desplaza en sentido contrario, avanza a mejor velocidad, Río de la Loza, hasta la zona de Congreso de la Unión. Utiliza lo que la zona de la calzada Vallejo, también lenta la vialidad y partiendo de Poniente 112 y hasta Poniente 148. Aquí la zona de Tlalnepantla, Tenayuca, ex central o avenida 100 metros es una opción. El reporte, sigo pendiente.
¿Quieres asistir gratis a conciertos, festivales y mucho más? Puedes hacerlo con la promo Más Citibanamex. Contrata una cuenta de débito o tarjeta de crédito Citibanamex y participa. Duración del 15 de febrero al 15 de mayo del 2023. Consulta bases legales en citibanamex.com/promo.
Ese es el sonido de la primavera.
Estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx. Mitsubishi
Motors. Solo hay una forma de construir una Iberoamérica justa y sostenible. Juntos. Los grandes líderes de la región se reúnen en la 28ª Cumbre Iberoamericana que se celebra en República Dominicana para analizar los retos y plantear soluciones en común para seguir avanzando. Síguela en la web del diario El País, www.elpaís.com. Dinero y economía. Economía. En pocas palabras, Finanzas W. Con Roberto Aguilar.
Uno de los participantes cruciales del sistema financiero del país son las sociedades de información crediticia, empresas autorizadas por la Secretaría de Hacienda y bajo la vigilancia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para la recopilación, manejo y entrega o envío de información relativa al historial de crédito de personas físicas y morales, es decir, de empresas. Dicho historial no es una lista negra y tampoco es una mala señal que te encuentres en estos registros, porque más bien es la evidencia de tu comportamiento en el tiempo del manejo de tus créditos, no solo con los bancos o entidades financieras, sino también con cadenas comerciales, proveedores de servicios como televisión, telefonía o muchos otros. Se alimenta con la información que las instituciones financieras o empresas reportan mensualmente, que resume la forma en que cumples con tus compromisos, si eres puntual o presentas retrasos. Si tu historial de crédito es bueno, tendrás acceso a más opciones de financiamiento, o de lo contrario, las ofertas se limitarán irremediablemente, porque los otorgantes de crédito están obligados a revisar dicho documento para decidir si te prestan o no y bajo qué condiciones. Así es que la mejor recomendación es que cuides tu historial con el pago en tiempo y forma de tus adeudos, lo que además te ahorrará comisiones innecesarias. Actualmente, en México son 3 las sociedades autorizadas, TransUnión y Dun & Bradstreet, que operan conjuntamente con el nombre comercial de Buró de Crédito y también Círculo de Crédito.
La economía de manera sencilla. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
Molotov hará estallar el Foro Sol.
¡A la rica nena! ¡Sabrosito!
Con el cierre de su gira, estalla Molotov.
Yeah, we come and we don't care.
12 de mayo. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster.
O escuchando la programación en vivo de W Radio.
Molotov y el cierre de su gira, estalla Molotov. W Radio invita.
Escucha gratis solo en Amazon Music. Al cliente lo que pida. El nuevo podcast de Javier Risco y Gaby Barkentin. En este podcast, el tema lo eliges tú. Cada semana, a través de las encuestas de Twitter en los perfiles de Gaby y Risco.
Lo mejor de México está en Soriana.
Aguacate Hass, 29.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplican restricciones.
Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Creo que es importante el expertise para tener un buen consejo del INE. Algunas de las personas no tienen expertise. Y también es muy importante el consenso de los partidos políticos.
Presentaré una denuncia ante el INE contra el presidente de la República por violar el principio de imparcialidad y por el uso ilegal de recursos públicos.
Este lugar en realidad no solamente es una puerta abierta de la Ciudad de México, sino una puerta abierta a nuestro grandioso país.
Así las cosas.
Minutos, tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 28 de marzo del 2023. Es que justo me había metido un pedazo de una galletita a la boca y bueno, en ese momento entramos al aire. Señor Javier Risco, buenos días.
Yo también, mi querida Gaby. Gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Cuéntenos cómo pinta este martes. Gaby el día de ayer les daba todas las razones para esta semana darlo todo y estar de buenas. Y es que la siguiente semana es Semana Santa.
¿Sí,
entonces la vacación se divisa muy cerca y también para los chamacos, pues dos semanas de vacaciones. Así que ahora sí que de buenas para ir a la escuela, a hacer las tareas, a pasar los exámenes. Todo lo que tengan que hacer porque se acerca el próximo lunes la vacación, mi querida Gaby.
¿Y mi mejor amigo Mati nos estará escuchando?
Yo creo que sí, le mandamos.
Pues entonces le quiero mandar besos y arrumacos, que ayer me contó un chiste y me hizo reír muchísimo. Así que a Mati Risco le mando besos. En medio de la junta, pero estuvo, fue lo mejor de la junta.
Sí, la verdad.
La verdad.
Sí.
Yo pido que Mati forme parte ya de las juntas editoriales porque me contó un chiste que me hizo reír mucho,
muy
la
bueno,
verdad.
Muy
así que bueno.
Así que besos y abrazos y a toda la pandilla
y
también,
a toda la
supuesto.
Pandilla que van por ahí.
Oye, y también una felicitación a nuestro querido Leonardo Malváez, que cumple hoy 6 años también, fan de The Mandalorian. Ah, muy bien, ahí con mañanitas y todo, de parte de tu mamá Silvia Estrada. Pues bueno, pásala muy bien, de verdad, querido Leonardo, que te consientan, que te lleven a comer a donde más te gusta. Lleno de amigos. Así que ya 6 años hoy.
Qué maravilla. Muchas felicidades. Muchas felicidades y felicidades a todos los que el día de hoy celebran algo, lo que sea que quieran celebrar. Y aprovechamos que estamos en el Tianguis Turístico para saludar, Javier Risco, a toda la República Mexicana.
Así es, a todos los que están justamente. Vaya, qué. De verdad impresionante la oportunidad de ver el Tianguis Turístico, toda la oferta que existe en este país. Un saludo a la gente de Baja California, Baja California Sur también. Impresionante el stand de Yucatán, de Oaxaca, de Quintana Roo, por supuesto, pero también de Veracruz, también de Coahuila, de Tlaxcala. También,
sí,
¿te acuerdas que nos sorprendió hace un par de años?
Y de hecho, ahorita me acabo de topar con un, ¿cómo se les llama? Un letrero, pues, una...
Ándale, pues.
Una
sí, un letrerazo. Ándale.
Un letrerazo, que decía que el ingrediente de hoy lo proporciona Tlaxcala y es el huitlacoche. Entonces me acabo de encontrar por ahí uno de esos...
Una quesadilla de huitlacoche.
Sí, con un poquito de queso, sí debe llevar un poquito de queso para mi gusto.
Y yo por lo menos...
Epazotín.
Prefiero yo salsa verde, por ejemplo.
Sí,
creo
para,
que le
sí,
va.
Sí, para el huitlacoche,
creo
sí.
Creo que le va la salsa
sí,
verde.
Sí, 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 para el huitlacoche, sí, me parece salsa verde. Pero sí, la verdad, hace ratito aprendimos cosas de Aguascalientes que no sabíamos. Bueno, sí estamos aprendiendo de cada uno de los stands, así que de verdad nos da muchísimo gusto andar este día por acá. Así las cosas.
Martes. Este martes, en Así las Cosas.
Bueno, este martes en Así las Cosas nos preguntaban ahorita que íbamos a hablar con la senadora Xochitl Gálvez y le pedimos que si retomábamos mañana íbamos a hablar de un tema sin lugar a dudas importante, Javier, lo que pasa en el Senado de la República y los comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales, que bueno, pues estamos a 3 minutos de que el INAI pueda dejar de operar así tal cual por la omisión, hay que decirlo también, del Senado de la República y por las fuerzas que vienen desde el gobierno federal que impiden también que el INAI pueda funcionar. Pero pues hoy nos tuvimos que enlazar, Javier Risco, porque las cosas están realmente graves, nos enlazamos a Ciudad Juárez.
Así es, por supuesto, con la noticia con la que nos levantamos el día de hoy, lo alcanza a meter el diario Excelsior y el diario Reforma en su portada. Un incendio provocado en medio de un motín de migrantes en la sede del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez causó la muerte de al menos 39 personas. Fuentes gubernamentales consultadas por el diario Reforma confirmaron que solo en el exterior del instituto se contabilizaban al menos 25 cuerpos cubiertos con mantas térmicas. En las instalaciones habrían fallecido 37 personas, 2 más murieron en los hospitales, se encuentran 29 personas heridas en una, pues bueno, otra vez una tragedia acumulada en este país, una de las grandes tragedias de migrantes en este país, que vaya, nos sacuden de verdad por lo menos estas historias terribles 6 o 7 veces al año, Gaby, a veces tiene que ver con el crimen organizado lucrando con los migrantes y en este caso aún peor, en instalaciones del gobierno, hay que decirlo, del Instituto Nacional de Migración, en donde se les tendría que proveer certidumbre, seguridad y, bueno, pues de alguna manera el camino legal a permanecer o a, vaya, a lo que viene después de haber sido asegurado, bueno, pues no, el camino fue la muerte. 39 personas hasta el momento es lo que se contabiliza y de verdad en una de las grandes tragedias. De hecho, el presidente abrió con esto la conferencia matutina y esto fue lo que dijo el presidente López Obrador esta mañana a las 7 de la mañana sobre esta tragedia, sobre el horror.
Quiero informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia. Está ya el director de Migración, desde luego todas las autoridades que tienen que ver con estos hechos y desde luego la Fiscalía General de la República para proceder legalmente. Lo que sabemos hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente. Y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Pues muy triste que esto suceda.
Bueno, fue parte de lo que dijo el presidente de la República esta mañana y decimos nosotros, sí, es muy triste que esto suceda, pero también por el caos que es la política migratoria en este país y por lo que está sucediendo en este país. Eso no podemos dejarlo de señalar. Lo hemos conversado hace ratito también con el doctor Tonatiuh Guillén, un experto en la materia, y la forma en cómo se está tratando o maltratando a los migrantes en México. El resultado, Javier Risco, también es esto.
Sí, y hay que subrayar también las palabras del presidente. No se trató de un error del Instituto Nacional de Migración, de una falta de protocolos, de el haber atendido de manera incorrecta a estas decenas de migrantes, sino que el presidente subraya una protesta que ellos iniciaron como protesta pusieron colchonetas y les prendieron fuego.
Culpabilizando
señalando a las víctimas. ¿Por qué sucedió? Sí. Por ellos mismos.
Revictimizando, la verdad, muy lamentable. Hace unos minutos el embajador Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, expuso en sus redes sociales: nos unimos al dolor de los familiares de personas migrantes que perdieron la vida y de lesionados en incendio en Ciudad Juárez. Es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular. Y sí, embajador, también el papel que juega Estados Unidos en todo esto. Eso lo digo yo, evidentemente no lo dice el embajador Ken Salazar. Pero bueno, parte de lo que hemos tenido esta mañana, Javier Risco, y me da muchísimo gusto que podamos saludar en la línea telefónica a Carlos Garfias. Él es arzobispo de Michoacán, presidente del Consejo Michoacano para la Construcción de la Paz y la Reconciliación. Padre, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás tú?
Bien, me da gusto saludarte, padre. Oye, pues vemos este informe que entregan al Papa sobre también la violencia en nuestro país. Lo destaca también de manera muy importante la revista Proceso en estos últimos días. Primero, este informe, ¿por qué se da, padre?
Bueno, este informe que se hace, entrega al Papa por derecho canónico establecido cada 5 años. Los obispos presentamos un informe que llamamos el informe de la visita límina. La visita límina, que por obligación canónica los obispos hacemos visitando al Papa en Roma, consiste fundamentalmente en renovar la fe en Jesucristo a través de estar presente en la tumba de San Pedro y visitar las 4 basílicas fundamentales de la Iglesia Católica, uh-huh. El Vaticano, San Juan de Letrán, San Pablo Extramuros Santa María la Mayor.
Uh-huh.
Son las 4 basílicas que en estos días de la visita límina visitamos para renovar la fe nuestra. Y enviamos con anticipación un informe al Santo Padre sobre la situación actual de nuestras diócesis. Esto se ha hecho, bueno, esto está por ley,
¿sí?,
establecido cada 5 años, pero últimamente por el acumulo del trabajo y las situaciones que se han venido dando se pospone. Nosotros hace 7 años que estuvimos en la última visita límina como Episcopado de México.
Ya.
Y ahora estaremos realizando esta visita a partir del finales del mes de abril.
Okay.
Abril y mayo, primer grupo, después a finales de mayo con los primeros días de junio, el segundo grupo, y a finales de junio con los primeros días de julio, el tercer grupo. Okay. Estaremos participando en esta visita, donde la parte central es el encuentro con el Santo Padre, la visita a las basílicas que ya mencioné, y en ese informe que se ha mencionado ahora con ocasión de esta entrevista que me hicieron en Proceso,
¿sí?,
presentamos la situación actual de la diócesis.
Sí.
Igual en los temas administrativos, pastorales, de celebraciones, la organización, todo lo que está sucediendo. Y ya dentro de la visita hacemos un recorrido por las congregaciones o los dicasterios del Vaticano, y si hay alguna observación, si hay alguna puntualización, ahí la dialogamos con los responsables de los diferentes dicasterios de la Santa Sede.
Ya, okay. Padre, lo saluda Javier Risco, buenos días. ¿Cuáles son algunas de las conclusiones de este informe, la fotografía que le presentarán justamente al Papa sobre la fotografía del México actual? ¿Qué decir en este informe y lo que les dicen las diferentes diócesis?
Pues cada diócesis dice, cada obispo lo envía por su cuenta. Pero yo creo que una parte importante ahorita, y que hasta donde lo han comentado el Consejo de Presidencia en la visita que hicieron al Santo Padre hace 15, 22 días, es comunicarles sobre la situación de violencia y de inseguridad que se tiene en el país y de cómo la Iglesia estamos buscando tener una participación y una presencia de construcción de paz, que probablemente se inició formalmente en el año 2010 con una carta pastoral que enviamos los obispos a toda la Iglesia en México, que llamamos que en Cristo nuestra paz, México tenga vida digna. Esta carta, que de una manera u otra cada obispo estamos implementando en nuestras diócesis, es la base ahorita de lo que se está haciendo en el tema de construcción de paz. La violencia y la inseguridad pues está a la vista. Yo creo que eso no lo tenemos mucho que estar pues declarando, digamos. Lo que vamos planteando es lo que estamos haciendo para la cuestión de la paz, que es un proyecto que se ha tenido desde 2010 y que ahora se ha estado, sobre todo a partir de la muerte de los padres jesuitas en la Tarahumara, se ha estado impulsando con lo que se han tenido conversatorios para la paz entre la Iglesia, entre la Conferencia Episcopal, la Conferencia de Religiosos, la CID, y los jesuitas. Además, se están implementando los foros por la paz, en donde lo que estamos buscando es educar para la paz, y hay un programa muy preciso de educación para la paz. Se está también impulsando mucho la atención a las víctimas. Ahí se han estado implementando los centros de escucha, los centros que llamamos casas del artesano, que son centros para acompañar y atender a las personas adictas, después de ayudarles a desintoxicarse, poderles ayudar a rehabilitarse para poder recuperar la forma de vida normal. En estos aspectos, sobre todo la atención de víctimas, lo que más se busca es ayudar a que las personas recuperen su sentido de vida, puedan recuperar su sentido de autovalor y recuperen la confianza para entrar en la relación con los demás. Y en ese sentido, hemos estado impulsando ahora, por ejemplo, la economía social y solidaria. También se está implementando un eje que llamamos Mujeres Promotoras y Constructoras de Paz, y otro eje para prevenir la emergencia, las situaciones imprevistas. Y es parte de lo que estamos impulsando como Iglesia Católica aquí en Michoacán. Hemos estado impulsando con las autoridades, tanto federales, estatales y municipales, como en su momento con la sociedad civil. Hay una red que llamamos Juntos por Michoacán, que aglutina a 10, 12 universidades, que más o menos expresan el 76% de la matrícula universitaria que se tiene en el estado. Y con ellos hemos estado impulsando, junto con las iglesias y con las organizaciones de la sociedad civil, pues todo este tema de la construcción de la paz.
Sí, que es tan importante, padre, porque además, y lo hemos conversado también contigo en otros momentos, es evidente, tú ya lo decías, pues para todos es evidente el tema de la violencia, lo vivimos ahora sí que de manera cotidiana, pero también ustedes han señalado territorios en donde pues sí hay un control, digamos, básicamente por parte del crimen organizado, y eso sí ha ido avanzando de manera pues muy preocupante, que entiendo, padre, que también es parte de lo que están poniendo sobre la mesa, ¿verdad?
Sí, bueno, mencionamos, yo en mi caso personal lo comentaba desde Guerrero cuando estuve en Acapulco, y como la frontera de Guerrero con Michoacán es un espacio donde los grupos delincuenciales están peleando los territorios. Y ahora desde Michoacán hacia Guerrero es el mismo tema, pero desde Michoacán viendo las fronteras con Jalisco, con Guanajuato, se agudizan, y hoy se han agudizado más estas expresiones de violencia porque es más evidente, y espacios que antes eran muy tranquilos, pacíficos, vamos a llevarlo así, como Querétaro, como Guanajuato, como lugares, Aguascalientes, sí, bueno, Zacatecas, lugares que antes no tenían ninguna expresión de violencia, ahora bueno, ya están también surgiendo las violencias, ¿verdad?
Ya es algo de todos los días, ya es algo de todos los días. Pues, de verdad, arzobispo, muchísimas gracias por estos minutos, por también el diagnóstico que pues han hecho desde las diócesis. Sabemos, evidentemente, la cantidad de gente, de mostrar justamente una fotografía de distintos lugares de este país. Para nosotros era muy importante. Gracias, arzobispo, por acompañarnos esta mañana.
Con mucho gusto, y estoy al pendiente también a sus órdenes. Les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Gracias.
Saludos a
todos
y a todos ustedes.
Gracias, muchísimas gracias, Padre Carlos Garfias, que además yo tengo la oportunidad de conocerlo, Javier, ya desde hace varios años, al Padre Garfias, un gran hombre. Tuvo complicaciones fuertes con COVID y de verdad salió adelante con mucha fortaleza, sí. El Padre Garfias, pero el trabajo que yo le conozco desde que estaba en Acapulco, trabajando en Guerrero, digamos, sí. Y trabajando además con de verdad las personas más afectadas, sí. Ahora en Michoacán haciendo lo mismo, hace poco, ¿te acuerdas que a finales del año pasado estuve por allá en Morelia en un taller precisamente de construcción de paz? Ellos fueron los que nos albergaron y el trabajo que están haciendo para de verdad tratar de construir la paz desde los territorios es muy importante. Lo que ellos están presentando es, por un lado, un diagnóstico brutal de la violencia en nuestro país, porque eso lo sabemos, territorios completamente tomados por el crimen organizado, aunque eso no le gusta al presidente de la República cuando se diga, porque ya ves que lo dijeron hace poco también desde Estados Unidos, y bueno, le pareció terrible.
En este informe del secretario de Estado.
El secretario de Estado, bueno, aquí lo están diciendo desde la Iglesia Católica en nuestro país, pero creo que también resaltar los esfuerzos que se están haciendo. Yo de verdad le tengo un gran afecto al padre Garfias. Me atrevo a decir, Javier, es una muy buena persona. Y el trabajo que están haciendo, insisto, con el tema de paz y de construcción de paz vale mucho, mucho, mucho la pena. Hay que revisarlo también a detalle lo que publica la revista Proceso y lo que ha salido. Pues ojalá podamos también un día conocer más esos esfuerzos de paz y transmitirlos, ¿no? Porque a veces también eso ayuda. Pero bueno, así las cosas.
Toda la cobertura del Tianguis Turístico desde la CDMX.
Se escucha en W Radio.
8 de la mañana con 27 minutos. Bueno, como ustedes lo han escuchado desde el día de ayer, W Radio está en esta cobertura completa del Tianguis Turístico. Ayer y hoy estaremos transmitiendo prácticamente todos los programas. Ahora sí que codo a codo con los diferentes estados, con las diferentes ciudades y todas las, de verdad, todas las ventanas turísticas que tenemos en este país. Gaby, ayer hablamos con Rubén Mora, un querido amigo, que si algo sabes de viajar y de hacer maletas. Y cuando le preguntamos a Rubén Moreno, le dijimos, bueno, a ver, tenemos estos 4 o 5 lugares que son spots de este país, que tienen toda la atención mediática tal, pero a ver, un lugar que vaya hacia arriba, un lugar que te sorprendió, que va a sorprender, que en 5 o 10 años va a ser como también hacia donde todos vamos a querer, y me dijo, La Paz. Dijo, esa fue la respuesta de Rubén, dijo, La Paz, la verdad es que es un gran lugar, va creciendo tal. Dijimos, oye, pues hay que hablar con gente de La Paz y nos damos...
¿Has ido a La Paz?
No, yo no he ido nunca a La Paz.
Sí, yo sí, fíjate, yo he ido de trabajo en varias ocasiones a La Paz.
Nadie va de trabajo a La Paz. No.
Y te voy a decir por qué sí, porque justo, y de eso vamos a hablar ahorita, hace algunos años, estoy hablando cuando iba yo de chamba a La Paz, hace como 14 años, algo así, es que no era como el polo turístico en el que se está convirtiendo. Ibas pues a chambear, pues porque ahí también suceden cosas, Javier Risco.
Así es.
Iba yo a trabajar mucho, sobre todo con los institutos de cultura ahí en La Paz. Y luego, recientemente, gracias a nuestro querido Alonso Vera Pata de Perro, terminé yendo de vacaciones a La Paz. Y la verdad es que sí estoy muy sorprendida.
Yo no he ido. Está con nosotros y muchísimas gracias por acompañarnos, Luz María Cepeda. Ella es directora del Fideicomiso de La Paz de Baja California Sur. Gracias, de verdad, por acompañarnos. Luz María, ¿cómo estás?
Hola, hola.
Muy bien, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Estamos muy contentos de estar aquí y, pues, bueno, de platicarles un poquito más de nuestra
¿verdad que vecina. Sí ha cambiado mucho?
Sí, sí, sí. Ha cambiado muchísimo en los últimos, pues, años.
Yo sí, acuérdate decir que yo soy últimos... ya muy mayor, entonces yo sí.
Exacto. ¿Hace cuánto que estuviste en La Paz?
No, la última vez hace no tanto, hace como 5 años, pero de las primeras veces, hace 20 la primera. Y hace
pero de 5 años para acá sí ha cambiado.
Sí, 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 mucho. Sí.
5 años para acá, la verdad es que ha tenido un crecimiento impresionante en muy buenos términos. Entonces, como bien comenté, sí se ha cambiado, incluso se tuvo la remodelación del malecón, por ejemplo, en la ciudad de La Paz. Pero bueno, también recordarles que La Paz es un municipio, ¿no? Entonces, afortunadamente somos un municipio que tiene muchas experiencias para ofrecer, no es solamente sol y playa. Entonces tenemos aventura en el desierto, aventura en el mar, aventura en el Pacífico, aventura en el Golfo de California, que es conocido como el Mar de Cortés. Y pues bueno, además de la cultura, la gastronomía, ¿no? Tenemos, no sé si hayas tenido la oportunidad de probar pues nuestra gastronomía, ¿no?
Bueno, los unos mariscos.
No, qué cosa.
Más, tengo perfectamente claro el restaurante donde comí la última vez y que fue una delicia. Pero a ver, entonces, La Paz, porque a veces, muchas veces lo que sucedía era eso, como que llegabas a La Paz para luego irte a otro lado. Pero me parece que también le están apostando, como bien dices, como municipio, que le están apostando también a que la gente se quede ahí.
Correcto, sí, sí, pues es que de hecho, pues bueno, volviendo al tema, La Paz Ciudad es donde está el aeropuerto internacional. Sin embargo, tenemos por ejemplo los destinos como La Ventana, El Sargento, que está del lado del Mar de Cortés, todo Santos Pescadero, que seguramente lo conocen, no sé si hayas
este
estado.
Está padrísimo. Ajá.
Este que está del lado del Pacífico. Tenemos también el Triunfo San Antonio, que son pueblitos que son muy pequeños, que están en medio del desierto. Uh-huh. También tenemos Los Barriles, que es especial como para la pesca deportiva del lado del Mar de Cortés. Y ahora pues un destino que se está desarrollando también en los últimos años, que es Puerto Chale, que está a 2 horas de la ciudad de La Paz y es donde
¿qué
se
hay
puede
en Puerto Chale?
La ballena gris. En temporada.
La ballena sí. Gris.
O sea, entonces Puerto Chale es un pueblito que pues se dedica a la pesca. Sin embargo, en la temporada de ballenas, pues ya están los operadores creciendo y preparándose para recibirlos a ustedes.
Eso.
Cuando quieran venir durante la temporada de ballena gris. Entonces...
Oye, y un poco la oferta que tienen, a ver, como decir, el tema de la consolidación de ciudad turística, pues es también la presencia de o de hoteles boutique, hoteles de muchos cuartos. ¿Hacia dónde se mueve también La Paz respecto a esto, respecto al nivel de los hoteles que hay por ahí?
Claro, pues es una muy buena pregunta. La verdad es que, pues hablando nuevamente de crecimiento, es un destino que tiene un crecimiento controlado. Afortunadamente, pues la misma comunidad se involucra muchísimo. Entonces, los hoteles que están viniendo son hoteles boutique. Ya vienen también hoteles 5 estrellas, tanto para 2023 como para 2024, que pues estas serán unas sorpresas, ya se los estaremos haciendo saber. Y también, de hecho, ya tenemos la primera propiedad Virtuoso que abrió el año pasado, en noviembre de 2022, y esta se encuentra en Pescadero. Entonces, es un crecimiento de hoteles boutique, de hoteles ya de calidad, ¿no?
Pero me encanta lo que dice, es que tenemos una sociedad muy involucrada. Sí. O sea, eso quiere decir que son vecinos de, a ver, vamos a revisar los proyectos.
Sí queremos
vamos a cuidar La Paz.
Lo cual me parece padrísimo, la verdad me parece buenísimo. Oye, y hay varias personas que nos están escribiendo, y por ejemplo, de aquí de la Ciudad de México, y creo que hay la sensación de que ir a Baja California en general, ya sea a Baja California o a Baja California Sur, de ir a la península, como que es caro, ¿no? Siempre tenemos esa sensación de que es caro, de que de verdad necesitamos como desembolsar una buena lana para ir para allá. En el caso de La Paz, ¿a qué tipo de turismo le están hablando?
Pues mira, precisamente el nivel socioeconómico de los turistas que están llegando a La Paz está subiendo, pero pues déjenme decirles que pues la experiencia en La Paz... pues
vale la pena.
Eso, exactamente, o sea, nadar con el tiburón ballena, que se acaba de reactivar la temporada, el nado con lobos marinos, la vista a playas que son totalmente pues vírgenes, que además es, sabes, los escenarios, cómo se mezcla el desierto con el mar, con además el mar turquesa, ¿no? Que es además, nuestras playas son amigables para todos los usuarios, pues la verdad es que no tiene precio.
Un par de restaurantes imperdibles de La Paz, del tradicional.
El tradicional, en la ciudad de La Paz, pues ya saben, seguramente fuiste a Bismarcito a comer los tacos de pescado, sí, claro. Pues en el malecón tenemos mucha variedad, ¿no? Que de hecho está constantemente La Paz como evolucionando en este sentido, en el gastronómico incluso. Entonces, pues hay también restaurantes en el centro de la ciudad, pero pues también me gustaría comentar de los que están fuera de la ciudad.
A ver, venga.
También, por ejemplo, en Pescadero es la experiencia del huerto a la mesa, que pues precisamente es un pueblo, el Pescadero, que pues tienen sus huertos, ¿no?, orgánicos, entonces ellos exportaban, pero entonces empezaron a comerciar en lo local, entonces ya ahora los restaurantes es de donde se alimentan, ¿no?, para
hacer. Sí, voy a tener que cambiar,
claro,
sí,
cuando
voy a tener que cambiar de destino en las vacaciones, mi querida Gaby.
Me convenció. Sí, mi querida Laura Lanís, ¿qué tal? Dice, oigan, aterricen presupuestos en cada entrevista. Dice, por ejemplo, una madre cuarentona y una niña de 11, la armamos con 10 mil, 15 mil, 20 mil pesos. Bueno, está bien, vamos a paquetear.
Sí. Laura, el BTP así las cosas.
Para que puedan saber más o menos. Pero de verdad, yo en La Paz la pasé increíblemente bien. Entonces, tú lo que dices es, sí, vayan para La Paz, sí, coman rico, naden rico y pásensela bien.
Así es, sí, pues cuando gusten.
¿La página cuál es para ver?
Justo, pues nuestro sitio web es golapaz.mx y incluso si nos gustan seguir en redes sociales, también nuestro Instagram es @golapazmx. Y pues sí, ustedes están más que invitados, cuando gusten acá van a tener su casa y también su audiencia.
Sí, golapaz.com. Sí, golapaz.com, es espectacular. Oye, no, muy bien.
Sí, es www.golapaz.com.
Instagram ahorita, como ya es que es un chavo, Gaby.
Él es como chavo, yo soy chavo, entonces él va a entrar.
Vamos a entrar al Golapaz.
Bueno, pues ahí estaremos muy pronto. Gracias de verdad por haber venido.
Gracias.
Es Luz María Cepeda, directora del Fideicomiso La Paz. ¿Así se llama? Fideicomiso La Paz.
De Turismo de La Paz.
Y de Comiso de Turismo de La Paz. Así que bueno, así las cosas esta mañanita. No pueden quejarse, ¿eh?, que desde el Tianguis Turístico les estamos mostrando también una parte importante de lo que es este hermoso país.
Ya me vi ahí con la ballena.
Ándale,
encima de la ballena incluso. Pero no.
ya los estoqueó.
Qué cosa, sí, oye.
Mientras no te confundan con la ballena.
Nada más ahí voy a encallar yo también.
Visto
así
el cuerpo de una ballena.
Ándele.
No, y aquí
pues
también
ni más ni menos.
Comentar que el tiburón ballena se alimenta de plancton, entonces no tiene nada que temer. No somos lo suficientemente buenos para que nos coman.
Sí, no, es más, no les importamos. Es más, nos escupen.
Literal, no les importamos.
No les importamos, pero bueno. Así que, señores, La Paz. Gracias.
Gracias a ustedes.
Corte.
Hasta luego.
Al regresar, en Así las Cosas.
El chef Eduardo Palazuelo recibió el premio Gastronomía Guerrerense. Platicaremos en cabina con él. Del crecimiento de las rutas de Aeroméxico conversaremos con Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de ventas globales de la aerolínea.
Así las Cosas. En Twitter, @AsíLasCosasW.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 8 y 9 y 5 minutos en las líneas 7, A y B. Te recordamos que al pagar con tu tarjeta de movilidad integrada en la línea 1, los transbordos al utilizar RTP son gratuitos. Para dudas, aclaraciones o reembolso por cobro doble, puedes acudir al módulo de atención ubicado en la estación Valderas. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W. Si es radio,
es W.
Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Desde lo más sencillo hasta piezas de exportación de miles de dólares. Si quieres muebles, esta es tu mejor opción. Sea cual sea tu gusto y tu presupuesto. Expo Muebles de Europa en el World Trade Center. Es para todos. Del 5 al 11 de abril. Entrada gratis.
Ese es el sonido de la primavera.
Estrena una Mitsubishi Expander Cross con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura o comienza a pagar en junio. Válido hasta el 31 de marzo de 2023. Consulta términos y condiciones en mitsubishi-motors.mx.
Mitsubishi Motors.
En Soriana, pollo entero fresco a solo $35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplica restricciones.
Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo $499 al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
Habla Mario Delgado.
abrazar con su pensión a nuestros adultos mayores, lanzar a nuestros jóvenes con sus becas a la conquista de sus sueños, incrementar más del doble el salario mínimo y luchar por la felicidad de los demás, eso es el humanismo. Esa es la esencia de la transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Por eso tiene el apoyo de nuestro pueblo. En este 2023, sigamos haciendo realidad una patria fraterna y en paz, por el bien de tu familia y de los más pobres. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
¿Sabes qué hace la CNDH?
No, realmente no.
En la CNDH, tus derechos son nuestra prioridad. En 2022, publicamos 302 recomendaciones, la cantidad más alta en la historia de la comisión. Si presentas una queja, hoy te atendemos más rápido. Hemos logrado reducir los tiempos de atención a quienes han sufrido violaciones a sus derechos. Por una auténtica defensoría del pueblo, acércate y conócenos.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo.
La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel.
Me nace del corazón decirle que usted es mi vida.
Exitosa temporada.
Disculpe que se lo diga.
Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud.
Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos.
Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo,
todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva.
Se protege así la salud de todas y todos,
se propicia un mejor medio ambiente
y se previenen riesgos de adicción en la juventud.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
W.
¿Escuchas W Radio?
Do. W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W.
Si es radio,
es W.
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Estás escuchando Así las cosas.
Creo que es importante considerar que hoy en día que la comida es patrimonio de la humanidad, la comida mexicana, pues es importante que la llevemos como bandera de nuestro país para promover nuestras raíces, nuestra cultura, nuestra identidad y sobre todo, bueno, pues nuestros productos, porque la comida no es nada sin los productos.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 41 minutos. Ay, espérenme, déjenme acercarme a la mesa. Es que entre que vinieron para acá a tomarse unas fotos, y además nos acercaron aquí unas cosas ricas también de probar, de comer. Pero estamos muy contentos, Javier Risco, porque dime qué libro tienes en tus manos.
Se llama Acapulco de mis sabores. Es con fotografía de nuestro querido Nacho Urquiza. Y es, hay que decirlo, la historia de los sabores y de los platillos de Eduardo Palazuelos, un chef del cual hemos hablado ya también en este programa, que conocemos bien y que ahora nos trae este libro que es espectacular, que es Con el corazón en Acapulco, la familia Palazuelos y todo lo que se le ocurre, con todo lo que sale del mar y todo lo que rodea también al estado de Guerrero. Está con nosotros Eduardo Palazuelos. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
Hola Javier, muy buenos días, muy contento de estar aquí con ustedes y con todo su auditorio.
No, y de pronto uno abre el libro y la primera foto que se encuentra es la foto de la familia de Eduardo. Y están degustando algo como espectacular, un tipo de ceviche espectacular. Y la primera pregunta que le hice fue, ¿de verdad así cocinas todos los días? O sea, porque de verdad, o sea, de entrada se ven bastante felices por el ceviche, o sea, calificación 10, pero así son tus días, mi querido Eduardo, viviendo por allá.
Bueno, la verdad es que Acapulco es un destino mágico, creo que Acapulco se ha ido fortaleciendo y bueno, a mí me tocó vivir, nacer, crecer allá en Acapulco, así que quise hacer un compendio de todas esas recetas que me inspiraron, ¿no? Desde chiquito, a través de mi familia, a través de mis vivencias. Y también, pues, es el único libro de cocina de Acapulco que hay, ¿no? Es una cocina poco conocida.
Sí, es justo lo que te iba a preguntar, porque no tengo ninguna referencia. A mí me gusta muchísimo cocinar y me gustan mucho los libros de cocina. La verdad es que los disfruto mucho. Y sí, de Acapulco no tenía ninguno de estos. Nos decías incluso ahorita, antes de entrar, que este libro está nominado, ¿verdad?
Sí, pues está en los Gourmand Awards, que ahora se celebran el 24 de mayo en Umeå, en Suecia. Y bueno, pues tenemos el privilegio de estar nominados a Mejor Libro de Ciudades del Mundo, ¿no? Entonces, qué bonito que podamos llevar el nombre de Acapulco a esos horizontes.
A ver, eso es justo lo que dices, porque bueno, tenemos más los chilangos, perdón, la Acapulco lo tenemos clarísimo y que queremos conocer todos los restaurantes, los lugares, etcétera. Pero cuando hablamos de realmente la cocina de Acapulco, ¿qué es? ¿Cuáles son los ingredientes de la cocina de Acapulco?
Pues mira, la cocina de Acapulco yo considero que es una cocina culta. Es el rescate que tiene que ver con el intercambio de sabores que hubo entre Asia y México a través de la nao de China, que surcaba implacables los mares durante pues más de dos siglos, ¿no? Entonces, con esta nao de China nos llegan sabores que ahora tienen carta de naturalización mexicana, como el mango, el coco, el tamarindo. Mira. Nos llegan las especias, ¿verdad? Como la canela, el clavo, el comino, la pimienta, el cardamomo. Y todo eso también se empieza a integrar en los adobos mexicanos, como esta salsa a la talla que se hace para los pescados, que es una cosa deliciosa, echarte un pescadito a la talla con unas tortillas recién hechas a mano, con una salsita macha, bueno, pues te cambia el panorama, ¿no?, del día. Entonces, creo que aparte de todas estas recetas que he ido rescatando a través de mi vida, recetas que obviamente pues me inspiró mucho también mi mamá, mi madre Susana Palazuelos, a quien le mando un saludo, que es un mujerón, y que bueno, pues siempre ha estado también muy presente promoviendo Acapulco, y también trae en este libro pues esa parte de la historia, ¿no? Historia de la nao de China, hay plumas como la de Pepe Iturriaga de la Fuente, y varios chefs también locales, cocinas tradicionales que nos comparten sus secretos para que los podamos nosotros también compartir con la gente.
Oye, pero fíjate que en esto, Eduardo, yo ahorita que te decía Javier Risco, que bueno, de todo lo que... Yo creo que no hay nadie en México que no tenga ubicado Acapulco, aunque sea por la palabra y por alguna fotografía. Y quienes, bueno, pues hemos podido ir, si vives en la Ciudad de México, pues uno termina yendo con alguna frecuencia a Acapulco. Pero ha cambiado la gente que va a Acapulco y ha pasado de ser ese Acapulco del siglo pasado, de los momentos así como muy glamurosos, a un Acapulco al que también le terminó yendo mal por asuntos de violencia, un Acapulco que de pronto recibe más turismo, sobre todo nacional. ¿Cómo es el turista que llega hoy, o el viajero, la viajera que llega hoy a Acapulco? ¿Qué es lo que sientes que exigen en términos de comida, por ejemplo?
Pues mira, yo creo que Acapulco ha marcado y ha tocado el corazón de millones de mexicanos, ¿no? Ya sea que ahí fue donde vieron por primera vez el mar, ahí donde se dieron el primer beso, salieron por primera vez a bailar al Baby O, yo qué sé, ¿no? O sea, hay un montón de historias. Yo creo que hoy en día la gente también busca ese contacto con la naturaleza. Imagínate tú aquí en México, pues tienes que salir a cenar. ¿Cómo disfrutas una terracita cuando estás con la vista de las plantas y los árboles? Pues ahí en Acapulco es algo natural, el poder cenar al aire libre, como es en el Cibu, mi restaurante que tengo allá en Acapulco, que literal está cenando encima en la copa de los árboles, con toda la vista majestuosa de la bahía de Puerto Marqués, y eso también hace que la gente se sienta muy especial, ¿no? El poder tener ese contacto con la naturaleza, con el mejor clima del mundo, y obviamente pues se ha ido refinando mucho el tema de la gastronomía. Nosotros hemos trabajado muy duro para ofrecer una oferta diferenciada y también algo que la gente pues se lleve en el paladar con mucho cariño.
Bolillo de leña con jaiba y camarones. Ese fue el que me ganó a mí. Ese fue el que me ganó. La verdad, la fotografía, ve, mi querida Gaby.
Yo me quedé en unos moles que andaban por aquí. Pero estoy con este libro que además está espectacular. Yo me quedé con aquí, pero sí tú con, mira, el bolillo.
Ahí te va. Sé que es injusta la pregunta, pero no te voy a decir ni tu favorito ni el que mejor te sale, sino el consentido de tus hijos. ¿Cuál es
el bueno, consentido de tus hijos? Bueno, a ellos les encanta el pulpo a las brasas, ¿no?
El pulpo a las brasas.
Ese les encanta, pero también los taquitos de langosta. Ese pulpo con camarón y jaiba es delicioso. Digo, ese bolillo, porque el bolillo es hecho a la leña, ¿no? Como se hace en la tradicional forma ya en Guerrero, donde se hace el relleno de cerdo, que es un platillo que se come todos los domingos con un buen chilate. Y también ese coco con mariscos es una delicia, ¿no?
Sí, es que estoy ojeándolo, Gaby.
Es que estoy ojeando, sí. Bueno, nos están viendo en Facebook Live, los que nos pueden ver en Facebook Live y aquí lo van a ver. Porque sí, está el libro, además está precioso, filete de pescado, almendra, además. Oye, ¿qué sientes, Eduardo, que es algo como desconocidón de la gastronomía en Acapulco o de lo que se come ahí? Que los que vamos deberíamos un día decir, no se pierdan esto, que tal vez la gente no conoce tanto.
Bueno, a mí me encantan los ilíos. Los ilíos es un pescadito que lo puedes encontrar en las noches nadando sobre la superficie del mar y que es delicioso, así fritito. Ahí les pongo una receta de los ilíos. También hay unos tamales de cazón, ¿no?, que son una delicia. Te los puedes comer así con salsa verde. Y en fin, ¿no? Hay un las cucarachas de mar, yo creo que no sé si las has probado.
No, esos no.
Pero ese es un delicatessen.
¿Qué es?
Son como unos moluscos prehistóricos que se pegan en las piedras. Y la verdad...
Ah, los he visto, pero no los he probado.
¿Sí?
No, yo no.
¿Buenos?
Buenísimos. ¿Y qué crees? Les puse una receta. Digo, esos sí son ingredientes muy locales, pero es del ceviche de cucaracha de mar con una alga marina que se llama Gracilaria parvispora, pero nada más se da en temporada de lluvias el alga. Yo hubiera pensado que las algas estaban
todo el tiempo
abajo del mar. Pues no, estas se dan en temporada de lluvias. Así que si quieren probar este platillo, pues tendría que ser ahora en verano en Acapulquito.
Muy bien, oye, no, bueno, la cantidad de gente que nos está escribiendo, de verdad. Uno, pidiendo, el libro está disponible a través, ¿dónde lo pueden conseguir? Esa es una de las preguntas.
Pues se vende a través de la plataforma de Larús, ahí lo pueden encontrar.
Oye, y además, por aquí me están pasando un dato que recibiste hace poco un premio, ¿verdad?
Sí.
Pero aquí me están pasando el dato de
creo que varios premios, porque mira, hizo los ojitos para arriba de... varios, exacto.
Dice aquí, grandes chefs mexicanos en Playa Bonfil, me dicen por acá, que reunió 250 de los mejores cocineros del país, y que ustedes fueron anfitriones, tu mamá y tú, por lo que estoy entendiendo, y que pues lograste también que México Gastronómico regresara al puerto de Acapulco. ¿Qué hicieron ahí? Cuéntanos.
Pues mira, es bajo el marco de la entrega de los reconocimientos a los mejores 250 restaurantes del país.
Ok.
Y bueno, tuvimos el honor de recibir a lo más selecto de la industria en el mes de enero. Fue algo muy bonito. El año pasado se hizo el lanzamiento del libro bajo ese marco y este año volvieron a regresar. Y bueno, pues mi madre, que es la única que puede hacer algo tan increíble, que es reunir a más de 21 municipios del estado de Guerrero,
ajá,
de manera gratuita, ¿no? Cada municipio apoyó con su cultura gastronómica, su arte, sus bebidas, sus mezcales. Entonces aquello era una fiesta, era un festín de toda la cultura guerrerense a través de la gastronomía y fue algo muy especial para toda la gente que nos visitó, porque lamentablemente la gastronomía guerrerense todavía es poco conocida,
sí,
pero es muy vasta e increíble también.
Sí. Y digo un poco, la verdad es que estamos enfrente y en medio de este tianguis en donde hay toda la oferta. Y saliendo un poco de lo tuyo y de lo que hemos hablado de Acapulco, dentro del país, ¿qué cocina te cautiva? ¿Cuál te encanta también? Que dices, híjole, si este estado sí trae nivel.
Pues mira, la verdad es que México es un país maravilloso. Somos el cuarto país más megadiverso del mundo. Una de cada 10 plantas que existen en el planeta las puedes encontrar en México, imagínate eso.
Eso es impresionante.
Tenemos el 65% de los reptiles, el 40% de las abejas, pero además tenemos más de 11.500 kilómetros de costa que nos agregan pues también una inagotable fuente de pescados y mariscos increíble. Entonces, México como tal, pues si lo ves, tiene como 7 regiones diferentes que yo considero y cada una es muy especial. Si vas al sureste de México, bueno, pues unos papadzules con una salsita de habanero, pues se te antoja, ¿no? pero también de pronto si vas al norte, ¿por qué no unos huevos con machaca?
Mira,
¿no?
Podría
con
ser salsa. Presidente de la gastronomía mexicana. Sí, podría ser presidente de la gastronomía mexicana.
Si lo están viendo, Eduardo Palazuelos, en el Facebook Live, es que babea mientras nos lo está contando, y a mí ya me tiene babeando también aquí, por supuesto. Se ve que te gusta comer, ¿verdad? Mucho.
Pues sí, la verdad es que es increíble, y sobre todo está sabroso, está rico. No importa si vas a un lugar pretencioso o muy sencillo, lo importante es que comas rico, claro, y sabroso.
¿Tu restaurante entonces en Acapulco?
Pues el Cibu, ya cumplimos este año 17 años.
Sí.
Ha sido un restaurante pues muy galardonado.
Y ya simbólico también, ya él.
Yo he comido también ahí. Sí, he comido también ahí.
Muchas gracias, sí.
Oye, pues suerte, ojalá le vaya muy bien a este libro. Ya nos lo contarás, estaremos ahí en contacto contigo. Y espero que nos podamos encontrar también por allá en Acapulco. Gracias, Eduardo, de verdad, felicidades.
No, hombre, gracias a ustedes y qué gusto pues compartir este espacio y hablar de la gastronomía.
Sí, me encantó. Bueno, hay que hacerlo. Gracias, es Eduardo Palazuelos, chef. Y bueno, pues el libro que insistimos tenemos aquí en nuestras manos, Acapulco de mis sabores. Y ya por aquí Gina Jaramillo dice que ya están babeando con el bolillo que decías hace rato. Mi querido Iván dice, en Acapulco se toma mucho el atole de tamarindo también. Sí, pues los tamarindos ahí. Además, siempre que ibas a Acapulco era, ¿no? ¿Me traes unos tamarindos?
Sí, y una cocada. Y una también.
Siempre, pero bueno. ¿Con qué nos vamos al corte, señores?
Con Joan Sebastián, Guerrero es. Muy así bien. Que súbanle.
Bueno, ya ven, andamos con todo. ¡Súbanle!
Por lo que supe que hay una equivocación. Guerrero es un beso de la sierra con el mar. Cantar de un cenzontle y rugido de un jaguar. Es una guitarra entonando una chilena. Y es una morena zapateando sin igual.
Regresar en Así las Cosas.
¿Cuáles son los códigos contra la explotación sexual en el turismo? Hablaremos con Miguel Galicia, director de Travel Show.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. W.
¿Escuchas W Radio?
W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio.
Es W.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 11.80 el kilo. Martes y miércoles del campo, de Soriana. Solo 28 y 29 de marzo. Aplica restricciones.
Primer acto, Laura camina hasta su trabajo. Segundo acto, Laura trabaja 8 horas frente a una computadora. Tercer acto, Laura regresa a casa a ver televisión. ¿Cómo se llamó la obra? Laura necesita Eyemo, uso diario. Para esos días de contaminación y trabajo duro, Eyemo, uso diario. El auténtico limpiaojos por generaciones que lubrica y humecta tus ojos. Eyemo, uso diario, está de regreso.
Consulta a su profesional de la salud visual y lea las de uso. Permiso de publicidad 2233-00201-0882.
En Soriana, filete de mojarra de granja a solo 84.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A marzo 29, aplican restricciones.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece que los perros deben pasearse con correa para evitar posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o incentivar su ataque o no contenerlo. La multa, entonces, por pasear a cualquier mascota sin correa en 2023 equivale a 1,141 pesos o hasta 4,149 pesos. En caso de que el infractor no pueda pagarla, deberá cumplir con una resto de 13 a 24 horas o realizar trabajo en favor de la comunidad de 6 a 12 horas. Sabemos que para algunos perros la correa no es algo que les agrade. Pero, como en cualquier otra acción con tu mascota, hay manera de reeducar. Primero, asegúrate de que salga de casa relajado y sin tensión. Déjalo que explore y olfatee el entorno. Poco a poco tendrá sus lugares favoritos. No lo pienses y llévalo a estos. Aprovecha su paseo para premiarlo si se porta bien y ve checando cómo se lleva con otros perros. Considera tanto la edad y el estado de salud de tu mascota para adaptar el ritmo al cual caminas y lo guías. Si jala mucho la correa, identifica que lo provoca. Puede ser que tenga miedo de las calles muy transitadas, de lugares desconocidos o de otros perros. Por último, recuerda que pasear a tu perro con correa le ayuda a su estado de ánimo, de salud y a quemar esa energía natural.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W. En W Radio.
¿Así que no has bajado la aplicación de W Deportes?
Entonces déjame decirte que te estás perdiendo de...
la información más importante del mundo deportivo,
nacional e internacional,
seleccionada especialmente para ti,
directamente desde nuestra redacción.
Las noticias de última hora,
conectadas a través de nuestro Twitter.
Un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo.
Un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas.
Una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están.
Vías de comunicación directa con nosotros. Con un toque puedes llamar directamente a cabina,
escribirnos un correo,
enviarnos un mensaje de voz
o chatear a través de nuestro WhatsApp.
Pero sobre todo puedes escuchar nuestra programación en vivo.
Y por supuesto,
la emoción en vivo y en directo.